A ver, tengo una pregunta para empezar. ¿Qué tiene más peso histórico? ¿Un muro de piedra enorme construido hace más de 2 siglos por todo un imperio o una señora colombiana disfrutando de sus vacaciones familiares?
Pues a simple vista la respuesta instintiva parece muy obvia, ¿no?
Claro, uno piensa en el edificio de inmediato.
Exacto. Pero, ¿qué pasa cuando alguien toma esa idea, la voltea por completo y nos demuestra que a veces los monumentos más indestructibles no están hechos ni de ladrillo ni de argamasa?
Es que esa es una tensión fascinante. Y visualmente, intentar lograr eso debe ser un reto casi imposible.
Totalmente. O sea, intentar que la historia oficial, esa que leemos en los libros de texto que a veces son súper pesados y aburridos, conviva en el mismo espacio con la historia íntima.
Esa que guardamos en los álbumes de fotos de la casa.
Ándale, justamente esa.
Y bueno, precisamente por eso arrancamos esta exploración a fondo. La misión de nuestra inmersión de hoy es desmenuzar una obra verdaderamente especial. Es del artista Jairo Duque y se titula En Misión Capistrano.
Y ojo, para quienes nos escuchan, no vamos a estar adivinando nada aquí.
Para nada. Tenemos sobre la mesa un material excelente. Contamos con las notas personales del propio artista, la imagen detallada de la pintura y, por supuesto, su ficha técnica completa.
Sí, tenemos todo un arsenal para entender qué hay detrás de cada decisión en ese papel. Y me parece crucial establecer el tono desde ahorita.
A ver, cuéntanos.
Digo, esto no es una simple revisión académica sobre qué colores se usaron o si la perspectiva del edificio es correcta.
Qué aburrido sería eso.
100%. Lo que tenemos enfrente es un viaje. Es un espacio de reflexión donde la historia colectiva y la memoria personal se cruzan de una manera tan natural.
Que te atrapa.
Sí, e invita a quienes siguen este análisis a repensar por completo cómo es que valoramos nuestro propio pasado.
Wow, pero a ver, espérame tantito, porque antes de dejarnos llevar por todo ese peso filosófico y emocional que suena increíble, yo soy el típico que necesita entender los cimientos primero.
Claro, el contexto.
Exacto, el contexto físico. ¿De dónde sale todo esto? Porque una obra de arte no aparece por arte de magia colgada en una galería.
Definitivamente no.
Entonces, revisando la ficha técnica, hay un dato que me brincó de inmediato y que quiero aclarar de forma súper directa. Dice, Whittier, California.
Ajá, el estudio.
Exacto, hay que dejar muy muy claro que Whittier, California, es el lugar del estudio del artista. Es exactamente ahí donde él trabaja sus pinturas.
Y es un detalle súper importante.
Las notas mencionan que él tomó una fotografía propia, en julio de 2022, estando físicamente en la misión, pero luego agarró sus cosas, se fue y se llevó esa foto a su estudio en Whittier para crear la pieza.
Así es.
Y mi duda aquí es, ¿por qué importa esa distancia? O sea, ¿por qué no pintarla ahí mismo, sentado en el pasto, frente a la misión con su caballete?
Es que esa distancia, tanto física como temporal, lo es todo. El estudio de un artista en Whittier no es solo, o sea, un cuarto con buena luz.
Ajá.
Funciona casi como un laboratorio de destilación, por así decirlo.
Órale. A ver, explícame eso.
Pues al no estar parado frente al sol abrasador o rodeado de 50 turistas tomando fotos en la misión, el artista toma distancia del ruido del mundo exterior.
Tiene un momento de pausa.
Exactamente. Esa pausa le permite procesar la experiencia no como si fuera un reportaje periodístico de lo que vio, sino de lo que realmente sintió.
Claro, ya filtrado por la emoción.
Sí, y la manera en que decide materializar esa emoción es súper reveladora. Si nos vamos de nuevo a la ficha técnica, nos dice que es una acuarela sobre papel de 300 gramos, prensado en frío, en un formato de 15 por 11 pulgadas. Y un detalle no menor, utiliza pinturas de la marca Daniel Smith, que son de altísima calidad.
A ver, vamos a desmenuzar esto de los materiales, porque yo leo acuarela sobre papel y, te soy sincero, me imagino las pastillitas de colores de la escuela primaria.
Sí, todo el mundo piensa en eso.
Pero me queda clarísimo que esto es otro nivel. ¿Qué significa eso de 300 gramos prensado en frío? Para los que no somos pintores, eso suena como a cartulina de papelería cara.
Pues mira, es una excelente pregunta, porque la técnica dicta por completo la emoción de la obra. Un papel de 300 gramos es un papel grueso, casi como un cartón ligero.
Ok, resistente.
Muy resistente. Está diseñado específicamente para soportar muchísima agua sin deformarse ni hacerse como chicharrón, ¿sabes? Ni ondularse.
Sí, sí, sí. Que no se arrugue todo.
Exacto. Y cuando decimos prensado en frío, significa que el papel tiene una textura rugosa, lo que los artistas llaman diente.
¿Diente? Órale.
Sí, tiene como valles y montañas microscópicas. Entonces, cuando el agua mezclada con un pigmento tan bueno como los de Daniel Smith cae sobre ese papel, los colores pesados se asientan en esos valles.
¡Wow!
Y eso crea texturas súper orgánicas que a la vista parecen piedra real, o una pared vieja, o sombras profundas.
O sea que el papel mismo ya está trabajando, ya está aportando a la textura de este edificio antiguo.
100%. El material hace la mitad del trabajo atmosférico.
Pero sigo con una duda sobre la acuarela como medio, fíjate. Porque la acuarela es pura agua, es muy transparente. Y entiendo que no perdona, ¿verdad?
Uy, no, para nada.
Porque no es como el óleo, que si te equivocas, le pones una plasta de pintura encima y aquí no pasó nada, nadie se enteró.
Efectivamente. La acuarela es un medio de riesgo absoluto. Funciona a través de algo que se llama veladuras.
Veladuras.
Imagínate poner hojas de papel celofán de distintos colores una sobre otra.
Ok, sí me lo imagino.
La luz del entorno atraviesa todas esas capas transparentes de pintura, golpea el blanco puro del papel que está hasta el fondo y rebota de regreso hacia los ojos del que está observando.
¡Ah, qué loco! Con razón se ve así.
Sí, por eso la pintura parece tener luz propia, como si estuviera brillando desde adentro.
Es que en esta obra en particular, el artista logra una atmósfera increíble.
¿Verdad que sí? Y de hecho, todo este trabajo de estudio dio como resultado una pieza con tanta fuerza que terminó siendo exhibida en la galería Art Boxy de Cipri Arte Gallery.
¿En Venecia?
Exactamente. En Venecia, Italia, apenas en julio de 2024.
¡Un logro gigantesco! Y, viendo la imagen, los verdes de la vegetación y esos azules expansivos del cielo dialogan con la arquitectura clara de una manera tan serena.
Sí.
Es que casi te obliga a bajar el ritmo de la respiración al verla.
Sí, te transmite muchísima paz.
Y hablando de esa arquitectura, hablemos del elefante en la habitación. O más bien, del gigante de piedra que está en la pintura.
El sujeto principal del fondo.
Exacto. El escenario es la misión de San Juan Capistrano. Y para poner un poco de contexto histórico a quienes nos acompañan, esta no es cualquier iglesita de pueblo.
No, para nada. Tiene una historia enorme.
Fue fundada en noviembre de 1776 por Junípero Serra. Es la séptima de las 21 misiones que se hicieron en la Alta California.
Así es. De hecho, se le conoce como la joya de las misiones.
Sí, y tiene un peso histórico brutal. O sea, es un símbolo innegable de colonización, de poder y de expansión.
Es un espacio de una densidad histórica abrumadora. Y lo fascinante aquí es que, al leer las notas de Jairo Duque, te das cuenta de que él es plenamente consciente de todo ese peso colonial.
No lo ignora.
Para nada. Pero él toma la decisión consciente de no retratar a San Juan Capistrano como una simple reliquia fosilizada o como un documento arquitectónico superfrío.
Sí, no parece un plano de arquitectura.
Exacto. Él la ve como un espacio de memoria viva. Para él es un lugar que concentra siglos de fe, de tensiones culturales muy, muy complejas, encuentros dolorosos y de una permanencia innegable.
Básicamente es la huella en piedra de un imperio que llegó y dijo, aquí estamos.
Literalmente. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante.
Sí, porque a mí la cabeza me empieza a dar vueltas con esto. Si tienes este símbolo masivo, pesado, lleno de choques culturales y de historia oficial, de esa que requiere enciclopedias enteras para explicarse.
Ajá.
¿Cómo es que la atención de la pintura no se queda solamente ahí? Porque de pronto, en el centro exacto de la composición, hay un elemento que te cambia la jugada por completo.
Y vaya que la cambia.
Gimo es una cruz gigante, no es una campana histórica.
Así es. Justo en el centro del escenario, rodeada por toda esa inmensidad arquitectónica, aparece una figura humana.
¿Una señora?
Sí. Es la madre del artista, ya en una edad mayor. Según los apuntes que tenemos, ella está ahí, posando, durante lo que fue su último viaje al extranjero.
¡Wow!
Un viaje largo y súper significativo. Imagínate desde Cali, en Colombia, hasta el sur de California.
Es un trayecto pesadísimo.
Y esa simple decisión de ponerla a ella ahí cambia la gravedad de todo el cuadro.
Pero fíjate que, a primera vista, un observador cínico, alguien que va de rápido, podría decir, bueno, es la clásica foto de turista.
Claro, mucha gente pensaría eso.
O sea, vas de vacaciones, pones a tu mamá frente a un edificio famoso, le tomas la foto para el recuerdo y luego llegas a tu estudio en Whittier y simplemente la apuntas.
Sí, suena a la merda típica.
Digo, cualquiera que haya viajado en familia sabe que normalmente uno hasta se enoja si alguien se atraviesa y tapa el monumento de la foto, ¿no?
Exactamente, buscas que salga el edificio completo.
Pero aquí, ella no está estorbando en lo absoluto. Ella es el punto central de todo esto. Entonces, ¿qué la separa de ser solo una turista en una acuarela?
Lo que la separa es la intención profunda, el núcleo conceptual de la pieza. O sea, ella no está retratada como alguien que pasaba por ahí por accidente y salió en la foto.
Ok.
El artista la posiciona deliberadamente como un testimonio silencioso del tránsito humano. Y le otorga a su figura la misma dignidad, o me atrevería a decir que incluso más, que a los muros centenarios que la rodean.
Eso me lleva directo a una analogía que el artista plantea en sus textos y que honestamente me voló la cabeza cuando la leí.
Es hermosísima esa analogía.
Sí, él hace una comparación súper directa sobre lo que significa la palabra construir.
A ver, cuéntanos cómo la interpretas.
Pues pensemos en esto. La historia oficial siempre nos habla de construcción a gran escala. Los imperios se expanden, conquistan tierras, traen materiales pesadísimos y construyen estas misiones colosales para dejar su marca.
Claro, para decir, dominamos esto.
Exacto. Son monumentos visibles, gigantescos. Pero por otro lado, el artista nos dice que una madre también es una constructora incansable a lo largo de las décadas.
Totalmente.
O sea, ella edifica una familia, cimienta valores, crea vínculos, cría, protege, y va dejando lo que él llama unas huellas invisibles.
Es un paralelismo sumamente poético, y fíjate que tiene implicaciones muy profundas.
¿Tú cómo lo ves?
Porque si lo analizamos bien, las construcciones de los imperios están hechas específicamente para ser documentadas.
Para presumirse.
Exacto. Tienen placas de bronce, libros enteros dedicados a ellas, estatuas. Pero las construcciones de una vida humana ordinaria, esos ladrillos invisibles de afecto, de cuidado y de memoria que una mamá apila día con día.
Esos no tienen placas de bronce.
Exacto. Esos rara vez aparecen en los registros oficiales. Entonces, lo que esta pintura hace es nivelar la balanza de una forma magistral.
Nivelar la balanza, me encanta cómo pones eso.
Es que pone el esfuerzo de toda una vida humana frente a frente con el esfuerzo de todo un imperio. Y nos sugiere sutilmente que ambas construcciones tienen el mismo peso cósmico.
Está cañón. Pero entonces, viendo la técnica a partir de eso que dices, me surge otra observación.
A ver, dime.
Si el objetivo es darle tanto peso y rendirle semejante homenaje a su madre, me llama muchísimo la atención que no la pinta con un nivel de detalle extremo, hiperrealista donde le puedas contar cada arruga o ver cada pliegue de la ropa perfecto. De hecho, se ve tratada con mucha sencillez.
Casi abstracta en algunos puntos.
Sí, casi como si se estuviera fundiendo con la luz del jardín. ¿Por qué no hacerla más detallada si ella es el centro de atención?
Pues mira, es porque la memoria humana no funciona en alta definición. No recordamos en calidad fotográfica perfecta, como si tuviéramos una cámara 4K en la cabeza.
Es cierto.
En sus notas, él explica que omitir los detalles hiperrealistas fue una decisión formal y estética súper consciente. O sea, él no buscaba hacer la copia fotográfica exacta.
Ok. ¿Buscaba otra cosa?
Buscaba capturar la presencia. Él quería que la emoción se sostuviera en toda la atmósfera del cuadro, no solo en la cara de la persona.
Claro.
Porque piénsalo, si él se hubiera puesto a detallar cada milímetro de su rostro con una precisión casi científica, el espectador se distraería.
Ah, estaríamos diciendo, mira qué bien dibuja los ojos.
Exactamente. Estaríamos admirando el virtuosismo técnico del pintor. Al simplificar la figura, nos obliga a conectarnos con la sensación pura del recuerdo. Nos deja ver su esencia, no solo su aspecto físico.
Es que claro, la verdad es que así es como recordamos en la vida real. Recordamos cómo nos hacía sentir esa tarde en California, recordamos la luz, el clima, la calma del lugar. No recordamos cuántos botones traía en la chamarra mi mamá.
Tal cual. La memoria es una sensación.
Y fíjate, esta idea del paso del tiempo y de la memoria no se queda solamente en la figura humana y en las piedras de la misión. Hay otro elemento vital aquí.
Ah, los detalles del cielo.
Sí. Si uno levanta la vista hacia la parte superior de la pintura, hacia ese cielo azul tan limpio del que hablábamos hace rato, se notan unas aves en pleno vuelo.
Sí, apenas unos trazos.
Y digo, en cualquier otro lugar serían simplemente pájaros de fondo, para rellenar. Pero en San Juan Capistrano, eso es un símbolo con nombre y apellido.
Ineludiblemente. Estamos hablando de la famosa migración de las golondrinas.
Las famosísimas golondrinas de Capistrano.
Así es. Es un fenómeno natural que está tan arraigado al lugar que se celebra cada año, tradicionalmente alrededor del 19 de marzo.
Sí, es todo un evento allá.
Imagínate, miles de aves regresan tras su migración, volando distancias loquísimas, y llegan exactamente al mismo lugar, a las cornisas de las ruinas de la misión.
Pero ojo aquí, el cuadro no parece un documental de National Geographic sobre aves.
Para nada.
O sea, no es una nube negra de pájaros tapando el sol y dominando la escena. Las incluye casi como un susurro en el cielo.
Porque no está documentando un evento zoológico. O sea, no es una foto de ciencia. Está utilizando a las golondrinas como un recurso literario dentro de la pintura.
¡Órale!
Las aves son el emblema definitivo del retorno. Simbolizan los ciclos vitales que se repiten una y otra vez. Representan esa continuidad inquebrantable de la vida.
Que sigue fluyendo o pase lo que pase.
Exacto. Sigue fluyendo a pesar del paso de los siglos, a pesar de la caída de los imperios coloniales. Las golondrinas siempre encuentran el camino de vuelta a casa.
¡Qué bonito!
Y de la misma manera, nuestra memoria siempre retorna a las personas que nos formaron.
¡Wow! Entonces tenemos este triángulo conceptual perfecto en la obra.
A ver, ¿cómo lo armas?
Tienes la misión antigua que resiste el tiempo. Tienes las golondrinas que representan los ciclos y el retorno. Y tienes a la madre en la etapa madura de su vida. Todo esto entrelazado.
Sí. Y si conectamos esto con el panorama general, llegamos al núcleo filosófico de toda la pieza.
Que es fuertísimo.
Hay un paralelismo vital brutal, porque por un lado tienes las misiones que son proyectos históricos de larguísimo aliento, y por el otro tienes al adulto mayor,
sí,
que es el portador de una historia biográfica igualmente extensa, súper compleja y valiosísima.
Y aquí es donde la obra se vuelve un reto intelectual para quien la observa, la verdad. Y aquí es donde se pone muy interesante.
A ver, ¿por qué lo dices?
Porque, seamos honestos, la sociedad moderna tiene una tendencia bastante cruel. Suele mirar tanto a los edificios antiguos como a las personas de la tercera edad con un filtro de condescendencia terrible.
Uf, sí, totalmente cierto.
O sea, se les ve desde lejito, se les etiqueta de inmediato como cosas del pasado. A veces, tristemente, la sociedad trata a los adultos mayores literal como tratamos a las ruinas.
Sí, vas y los visitas un ratito.
Vas, los visitas un rato el domingo, dices, ¡ay, qué bonito! Y los dejas ahí abandonados en el tiempo.
Es una crítica social muy aguda, fíjate. Y esta obra rechaza rotundamente esa mentalidad.
Se nota que va en contra de eso.
A través de la luz, de la técnica, de toda la composición, el artista nos está gritando que ambos, o sea, tanto el monumento de piedra como el adulto mayor, no son el pasado.
Están en el hoy.
Habitan el presente. Siguen vivos, siguen siendo testigos de la hora.
Claro, la misión sigue proyectando sombras reales y albergando golondrinas vivas hoy.
Y la madre sigue tomando aviones desde Cali hasta California, sigue maravillándose con cosas nuevas, sigue existiendo de manera 100% activa.
Me encanta eso.
Todo el cuadro se alza como un gesto de profunda reivindicación. Es un reconocimiento hacia la dignidad silenciosa de las personas mayores.
¿Y justo aquí es donde todas las piezas del rompecabezas terminan de encajar?
Sí, todo hace sentido.
Porque entonces, el medio físico del que hablamos al principio, esa acuarela sobre ese papel tan específico, trabajada con tanta paciencia en el estudio de Whittier, cobra una dimensión completamente distinta.
Se vuelve parte del mensaje.
Exacto. La técnica misma se convierte en el puente de conciliación perfecto.
¿En qué sentido lo ves como un puente de conciliación? A ver.
En el sentido de que logra unir dos orillas que normalmente en la vida real nunca se tocan.
Ajá.
Porque, por un lado, tienes el documento histórico, que es frío, gigantesco y supuestamente muy objetivo, como lo es un registro colonial.
Sí, Los datos duros.
Y por el otro lado, tienes el recuerdo personal, subjetivo, íntimo y hasta frágil del último viaje de una madre con su hijo.
Cierto. Son polos opuestos.
Y la acuarela, al ser agua, color y pura luz transparente, logra conciliar el afecto infinito de un hijo con la imponencia súper rígida de un paisaje cultural inamovible.
¡Wow!
Es como si el artista, allá desde su respirador, lograra entrelazar la historia colectiva de la humanidad con su historia personal y nos dijera, miren, ambas importan exactamente igual.
Y lo logra de una manera magistral, porque no hay ni una gota de pretensión en el acto.
Cero pretensión. Se siente súper honesto.
Sí. Al leer las notas de Jairo Duque, te queda clarísimo que esta pintura no es un ejercicio de ego. Él no está tratando de demostrar que tan bien maneja los pinceles.
O qué tan hiperrealista le sale una pared de adobe.
Exacto. Todo esto nace de una necesidad emocional muy, muy genuina. En el fondo, uno se da cuenta de que toda esta obra es, sencillamente, un enorme acto de gratitud.
Una gratitud que parece estar disuelta en el agua misma con la que pintó la acuarela.
Totalmente. Es un homenaje directo y purísimo a su madre. Pero lo mágico es que al hacerlo público, trasciende la simple anécdota familiar.
Se vuelve universal.
Sí, se convierte en un homenaje a la resiliencia de todos los adultos mayores en general. Abrazar una premisa filosófica que, la verdad, reconforta mucho.
¿Cuál premisa?
La idea de que la vida en sí misma está construida de puros viajes.
Viajes físicos y migratorios.
Como el de las golondrinas o el mismísimo vuelo internacional de su madre. Pero también habla de los viajes emocionales, ¿no?
Claro.
La vida está hecha de retornos, de idas y vueltas, y de memorias que, aunque parezcan tan delicadas y transparentes como las capas de esta pintura, son realmente los pilares indestructibles que sostienen el sentido de lo que somos.
¡Qué belleza de reflexión! Entonces, ¿qué significa todo esto? Si tuviéramos que resumir el aprendizaje central que nos deja esta pieza.
Yo creo que tiene un mensaje clarísimo.
Yo creo que significa que el arte tiene un superpoder. Y ese superpoder es la capacidad de reescribir las jerarquías de lo que el mundo moderno considera importante.
100% de acuerdo.
Porque el arte sirve de puente para que las historias íntimas, esas pequeñas anécdotas de familia que obviamente jamás van a salir publicadas en las enciclopedias mundiales,
que solo se quedan en la casa.
Esas mismas historias puedan pararse de tú a tú frente a los grandes monumentos del mundo y reclamar su lugar.
Con la frente en alto.
Exacto. Nos enseña que el simple acto de presencia de una madre, capturado en su último gran viaje, posee un peso histórico que rivaliza con cualquier bloque de piedra imperial.
Es una locura cuando lo pones en esa perspectiva.
Y hay que recordar que todo este microcosmos de reflexión, tan profundo y tan vasto, fue gestado y materializado muy lejos de los reflectores, en la tranquilidad y el silencio de ese estudio en Whittier, California.
Donde él pudo trabajar a su ritmo.
Ahí mero. Fue donde el agua, el pigmento y la memoria conspiraron para hacer, como tú decías, una pausa definitiva en el tiempo.
Sí, hacer una pausa en el tiempo. La verdad creo que no hay mejor manera de definir la magia de la pintura que esa.
¿Sí?
Los imperios inevitablemente caen, las misiones terminan erosionándose con los siglos por el viento y el sol.
Todo se acaba cayendo.
Pero la memoria, cuando ha sido capturada con ese nivel de honestidad y de afecto tan puro, perdura.
Para siempre.
Es el tipo de obra que, después de analizarla a fondo, casi casi te obliga a salir a la calle y mirar a tu propia familia, a tus papás, a tus abuelos y a tu propio entorno con ojos completamente nuevos.
Sí, te resetea la forma de ver las cosas. Y es precisamente con esa chispa que queremos cerrar el análisis de hoy.
Excelente.
Queremos dejar sobre la mesa un pensamiento provocador, algo para que quienes nos escuchan lo traigan en la cabeza masticándolo durante el resto del día.
A ver, suéltalo.
Hoy hemos hablado muchísimo sobre cómo la historia oficial, la que se enseña en las escuelas, parece estar obsesionada única y exclusivamente con registrar lo masivo.
Lo grandote, ¿no?
Sí, las grandes misiones de piedra, las guerras, las expansiones territoriales, los monumentos que nadie puede mover.
Lo que hace ruido.
Pero si volteamos la mirada hacia adentro, hacia nuestra casa, hacia el día a día, ¿cuáles son esos monumentos invisibles que se están construyendo hoy mismo, ahorita, a nuestro alrededor?
Es una súper pregunta.
¿Cuáles son esos legados de cuidado, de educación y de cariño que las personas en nuestras familias, nuestras mamás, nuestros abuelos, están edificando en absoluto silencio?
Todo el tiempo, sin pedir aplausos.
Exacto. Y si uno se atreve a cuestionar esa historia, ¿qué pasaría si aceptamos de una vez por todas que lo más permanente y lo más valioso que dejamos en este mundo no está hecho de ladrillos que pesan toneladas, sino de esa memoria, que supuestamente es frágil y efímera, pero que seguirá habitando en las mentes y en los corazones de las personas que nos amaron?
¡Qué fuerte!
Quizá, a fin de cuentas, cuando se desvanezca por completo la monumentalidad de la historia y las piedras se vuelvan polvo, un simple y silencioso momento familiar termine siendo la estructura más indestructible de todas.